Una vez me encontré en una red social, de hecho en Facebook, con una carta que escribía una chica y era una carta de despedida antes de suicidarse. Entonces esta carta la publicó, era una carta abierta, la podía leer cualquier usuario y anunciaba su suicidio justo después de publicarla y efectivamente cometió suicidio, ¿no? Y entonces, claro, yo empecé a mirar el perfil de esta chica como hacia atrás para ver por qué le ha pasado a esta mujer, ¿no? Para tomar esta idea. Y claro, yo ahí pensé, es normal que a lo mejor un humano no se dé cuenta de estas pistas, ¿no? Cuando sobre todo se publican a lo largo del tiempo. Pero si realmente un algoritmo pudiese explorar cómo una persona con tendencias suicidas, ¿no?, se comporta en las redes y pudiese intervenir de alguna manera, a lo mejor con algún teléfono de ayuda, con algún consejo, algo, pudiésemos haber evitado estas soluciones, ¿no? Y ahí empecé a estudiar qué aproximaciones había.
Muchas veces creemos que las inteligencias artificiales son capaces de leer o interpretar únicamente nuestras palabras, pero les cuento que en este episodio de Innovación Bancolombia veremos una función que no solo es capaz de descifrar nuestras palabras, sino nuestros pensamientos e intenciones. En palabras sencillas, nuestra mente. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y salud mental. Esto es Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en el que nuestra misión es aterrizar la innovación para llevarla al ADN de todos. Bienvenidos. Ana Freire es una ingeniera informática con un PhD en recuperación de información. En 2019 fue reconocida con el premio a Business Insider Top 23 Jóvenes Líderes Tecnológicos en España y es una tremenda apasionada sobre las distintas aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial a nivel social.
Bueno, pues Ana es una amante de la tecnología y en particular de la tecnología aplicada a la sociedad.
Ana se ha cargado al hombro una tarea inmensa y es desarrollar STOP.
Sí, igual que como se dice pare en inglés.
Sus siglas significan Suicide Prevention in Social Platforms y es una inteligencia artificial encargada de analizar textos, patrones e imágenes en las redes sociales para detectar conductas suicidas. Y entre todas las aproximaciones posibles, Ana encaminó su conocimiento en tecnología para crear STOP, una herramienta con un 85% de efectividad a la hora de identificar tendencias al suicidio. Esto resulta ser una labor demasiado importante, porque aunque no lo crean, la mayoría de investigaciones de esta magnitud estaban solamente en inglés y algunas en japonés, pero en español, siendo la tercera lengua más hablada a nivel mundial, no tenía muchos avances al respecto. Pero para entender la importancia de una inteligencia artificial como STOP, nos debemos detener un momento para comprender la manera en la que funciona.
Extraer un perfil de comportamiento y demográfico común a usuarios en riesgo. Es decir, ¿qué edad tienen los usuarios con tendencia suicida en redes sociales? ¿De qué género son? ¿Qué temas tratan? Y entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros descargamos publicaciones de Twitter y lo que hacemos es, pues imagínate, si descargamos 1 millón de publicaciones, como 1000 más o menos las etiquetaron al menos 3 psicólogos y psiquiatras. ¿Qué significa etiquetar? Pues decían, esto sí pertenece, esta publicación pertenece a una persona con ideación suicida, esta no, esta sí, esta no. Porque claro, una persona puede hablar de suicidio, una cuenta puede hablar de suicidio, pero no tiene por qué ser porque tú tengas una tendencia suicida. A lo mejor es una cuenta informativa.
Y es que es ahí donde se encuentra uno de los valores más grandes con los que cuenta esta iniciativa. Pues estamos delante de una tecnología que no solamente pasa por la interpretación de una inteligencia artificial, sino por ojos y las opiniones humanas que son capaces de interpretar la información de una manera mucho más acertada. Por cada perfil que examina STOP, hay al menos 3 profesionales de los cuales al menos 2 están de acuerdo con el diagnóstico. Esto funciona no solamente para optimizar el trabajo que realiza la inteligencia artificial, sino también para hacer el proceso lo más científico posible. Así que quiero que nos detengamos por un momento a pensar en la publicidad que nos aparece a cada uno de nosotros en redes sociales. A mí, por ejemplo, el algoritmo me recomienda un montón de contenido sobre innovaciones, ventas, tecnología, porque pues, son los temas que consumo y que me apasionan. Seguramente, si a usted le gusta la cocina, o le gusta la fotografía, la alimentación saludable, o en general cualquier tema de ocio o entretenimiento, su contenido en redes arroja publicaciones afines a esto, ya que los algoritmos se adaptan a los perfiles de cada usuario, buscando varias herramientas, no solo para entretenerlo, sino también para retener su atención constantemente. Y es justo allí donde STOP actúa, ya que le brinda herramientas de ayuda a las personas a través de campañas en medio de todo su tránsito por las redes sociales.
Entonces, la primera campaña, te cuento que, por ejemplo, duró menos de un mes, llegó a más de 500,000 de personas e incrementó en un 60% el número de llamadas al teléfono de prevención del suicidio, con lo cual tuvo un impacto enorme. Y en la última campaña nos dimos cuenta de que muchas personas en la primera y la segunda campaña, como claro, a ellos les llega un anuncio por Instagram o por Facebook. Claro, al llegar el anuncio nos escribían y decían, ¿no tenéis un chat? ¿No tenéis un chat en lugar de un teléfono? Entonces, esta tercera campaña, lo que hicimos fue lanzar al parte de los anuncios un teléfono, pero otra parte de los anuncios con un chat de ayuda. Un chat que está también siempre, tanto el teléfono como el chat, están atendidos por personas reales, por humanos, que están formados por psicólogos y psiquiatras para responder a estas llamadas de la mejor manera posible, ¿no? Y dar apoyo emocional.
Incluso, esta última campaña en la que realizaron ayudas por chat fue financiada por Meta, la compañía que es propietaria de Facebook. Para que nos hagamos una idea, según el estudio, abro comillas, efectos psicológicos del COVID-19 en la población colombiana, análisis de llamadas a la línea 192, el 40% de las personas que llamaron a una línea telefónica de ayuda para el COVID-19 tenían síntomas de depresión y de salud mental, lo que nos deja ver que muchas de las personas que están pasando por una situación de salud mental complicada sí se preocupan por buscar ayuda y herramientas para gestionar los procesos por los que están pasando. Y en este punto sé que todos nos estamos preguntando, y si no se lo he preguntado, pues debería.
¿Acaso una inteligencia artificial como esta no invade la política de privacidad de mis datos?
Pues sin duda es uno de los grandes retos a los que se enfrenta Ana.
Claro, es un proyecto complicado porque estamos recopilando datos para estudiar cómo es el perfil más habitual de persona con ideación suicida en redes. Claro, esto no lo puedes hacer de cualquier manera. Entonces tuvimos que pasar una revisión ética que superamos la segunda vez que nos presentamos. La primera vez nos la denegaron. Tuvimos que hacer un proceso de anonimización increíblemente costoso en tiempo, en recursos humanos y computacionales también para poder anonimizar todas las publicaciones que nosotros teníamos. Y esto es algo que realmente nos bloqueó mucho al inicio del proyecto. Pero bueno, yo estoy muy satisfecha porque aprendimos mucho de ese proyecto, de ese proceso, el proceso de hacer el proyecto más, incluso más ético, ¿no?, y más legal de lo que inicialmente nosotros pensábamos que se podía hacer.
A lo que Ana se refiere es que dentro de los términos y condiciones que todos nosotros aceptamos al abrir una cuenta en Instagram, X o cualquier red social, no hay ninguna herramienta que le haya funcionado a ella para utilizarlos en algún proceso de análisis, ni mucho menos en ninguna campaña. Por esto encontró una solución y fue volverlos anónimos, es decir, que no se conoce la procedencia de todos los datos que pasan por Stop. Los profesionales de la salud y las personas que trabajan en la iniciativa no conocen a las personas de los perfiles a los que remiten todas las herramientas a través de redes sociales. Así que respondiendo a la pregunta, seguimos sanos y seguros con nuestros datos. Sin embargo, Ana nos contó que es mucho más fácil aplicar este tipo de campañas en universidades o instituciones donde tengan más a la mano los consentimientos de los pacientes, estudiantes y usuarios. Y como en todo, pues puede haber un margen de error. Es posible que Stop se encuentre con personas que hablen de suicidio no necesariamente porque tengan tendencias a ello, sino por cuestiones informativas o por ironía. Sin embargo, estas personas a las que les saltan las alarmas, pues también pueden echar una mano en la labor de Ana.
Tú puedes recibir un anuncio con un teléfono de ayuda, pero a lo mejor el mensaje es: alguien de tu entorno lo puede necesitar, teléfono de prevención del suicidio, ¿no? Entonces te llega a ti, si eres tú el destinatario realmente, ¿no? Pues entonces muy bien, ya puedes a lo mejor utilizarlo, pero si no, digamos que encajas dentro del perfil, pero realmente no eres una persona con ideación suicida, puedes utilizar igualmente ese teléfono para ayudar a alguien, ¿no? Y es un poco también la potencia del proyecto, que al final también se puede extender de boca a boca, digamos, ¿no?, el uso de estos teléfonos.
Ana nos menciona la gran importancia que tiene el apoyo gubernamental e institucional en este tipo de iniciativas. Lo es, por ejemplo, el caso de Cataluña, en donde el propio gobierno le pidió implementar Stop en toda su área. Esto ayuda a romper aún más barreras como la del lenguaje, ya que tuvieron que adaptar la dinámica al catalán. Y, por supuesto, ayuda a distribuir mejor el tráfico que les ofrece Ayuda y Esperanza, la fundación encargada de responder a los chats de Stop.
Lo importante que es que los gobiernos e instituciones apoyen en proyectos como este, ¿no? Bien con financiación, bien dándoles visibilidad, creando teléfonos de ayuda, chats de ayuda, que se ve que es lo que sobre todo las generaciones más jóvenes demandan. Y esto es algo que es realmente económico para lo que puede ser el presupuesto de un país y que puede dar gran ayuda, porque sobre todo si estamos ayudando a las generaciones más jóvenes, al fin y al cabo estos van a ser las generaciones futuras. Si atajamos un problema hoy en día, ya no solo a través de redes sociales, a través de cualquier otro medio que pueda favorecer su salud mental, estamos realmente haciendo un favor a la sociedad del futuro. Entonces es fundamental el apoyo de gobiernos en proyectos similar a este o a cualquier proyecto que mejore la salud mental de toda población y especialmente de los más jóvenes, ¿no?, para asegurar también un buen futuro de lo que es el país.
Y con país, Ana se refiere no solo a España, sino a la gran ayuda que podrían ofrecer varias naciones alrededor del mundo con campañas como esta. De hecho, es una de las grandes aspiraciones a futuro con las que ella sueña.
Y sí es cierto que esto nos gustaría hacerlo, ¿no? Es hacerlo de una manera un poquito más disgregada en lo que es España y, por supuesto, extenderlo a otros países, ¿no? De hecho, nos estamos planteando también cómo los algoritmos que tenemos hablan español, digamos, extenderlo también a otras regiones de Latinoamérica, como podría ser, por ejemplo, México. Hemos tenido algunas conversaciones y poder lanzar allí sus propias líneas de ayuda dirigidas a personas específicamente de estos países. Entonces, obviamente, si nosotros podemos poner una ayuda complementaria a la que ofrecen los psicólogos y psiquiatras desde las consultas presenciales y podemos de alguna manera ayudar a gente que está en redes sociales y que tiene estos problemas, sea a través de un teléfono o sea a través de un chat, pues hagámoslo, ¿no? Porque toda ayuda cuenta. Y yo siempre digo que si podemos ayudar, aunque sea solo a una persona, para mí ya el proyecto es un éxito.
Miren, en muchas ocasiones como personas hemos crucificado a la inteligencia artificial por hacer algunos procesos menos humanos o alcahuetear la pereza para pensar, pero movimientos como los de Ana nos dejan ver que los usos que le podemos dar a una herramienta tan poderosa como esta pueden ser demasiado beneficiosos para nosotros, incluso para las personas que queremos. El flujo de una campaña como la de Stop no podría ser tan ágil y efectivo sin la ayuda de la inteligencia artificial, que al fin y al cabo solamente es una herramienta más para poder encontrar oportunidades de valor que nos ayuden a mejorar nuestra salud, en este caso, la mental. Les queremos también dejar en la descripción un enlace directo al directorio de líneas de salud mental en Colombia. Cuéntenos en los comentarios si conocen más iniciativas como la de Stop y en qué otros ámbitos les gustaría conocer implementaciones sobre la inteligencia artificial. Los vamos a estar leyendo. Gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en el próximo episodio. Este episodio fue producido por Juan Sebastián Parrado, editado por Nieves Orgitano, musicalizado por Juan Diego Bernal. La curaduría y producción de contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al +57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media.